Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, amigos de LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Amigos de La República también, hoy estamos lunes 16 de mayo del año 2022. Hoy vamos a abordar en el programa un tema importantísimo que tiene que ver con la decisión del gobierno de retirar o no, dependiendo de su decisión, y de promulgar estas autógrafas de ley que permitirían el retiro de hasta 18.400 soles de los fondos de las AFPs y la libre disposición del dinero del 100% de la CTS para los trabajadores. Sobre estos temas y sobre otros de coyuntura económica vamos a hablar el día de hoy con Kurt Burneo Farfán, ex ministro de la Producción, investigador en Centrum Católica. Vamos a ver en pantalla cómo va el dólar a esta hora del cierre. Justamente en el mercado paralelo se compra en 3 soles 76 y se vende en 3 soles 80 en promedio. En los bancos la compra está entre 3 soles 67 y 3 soles 74 y se vende entre 3 soles 79 y 3 soles 89. Vamos de inmediato con el programa. El Ejecutivo, como dijimos, tiene en sus manos las autógrafas de ley que permitirían el retiro de hasta 18.400 soles de los fondos de las AFPs. Y también tiene en sus manos la autógrafa que permitiría la libre disponibilidad de la CTS en los bancos, en las cajas municipales, en las financieras, sobre este tema y además también sobre el comportamiento de la economía nacional en el primer trimestre del año. Según cifras del INEI, el Perú creció 3,84% en el primer trimestre, impulsado por la mayoría de sectores productivos, con excepción de pesca, construcción y el sector financiero. Sobre la coyuntura económica, vamos a hablar el día de hoy con Kurt Burneo Farfán, a quien ya tenemos conectado en la línea. Muy buenas tardes, profesor Kurt Burneo.
Hola, Bomi. Muchas gracias por la oportunidad otra vez.
Muchísimas gracias a usted por estar aquí en LR Más Economía. Kurt Burneo Farfán es ex ministro de la Producción, investigador en Centrum Católica. Gracias nuevamente por estar en LR Más Economía. Desde su punto de vista, profesor, ¿el Ejecutivo debería promulgar la norma que permite el retiro de hasta 18.400 soles de los fondos de las AFP?
Yo creo que debería estar sujeto a mayores condicionalidades. Si lo vemos en términos macro, la lógica, digamos, de permitir el acceso a la CTS y el acceso a una parte de lo que son los depósitos de ahorros previsionales, responde simplemente a tratar de aumentar el consumo, entendiéndose que el consumo, que es básicamente el gasto de las familias, está definido por la masa salarial y a su vez la masa salarial está definida por el salario y por el empleo. Entonces, en esta coyuntura lo que se estaría buscando en la parte macro es aumentar el gasto en la economía. Pero el tema es que hay que mirar estos asuntos en temas microeconómicos. La pregunta es, la mayor parte, digamos, de las personas que acceden, digamos, a estas opciones, sus propios ahorros, la pregunta es, son personas que en su mayoría no tienen flujos de ingreso, es decir, perdieron el trabajo y a la fecha carecen de ingreso. Eso me parece que es una evaluación básica que debió haberse hecho antes, porque ahora se está dando la opción para cualquiera, trabajes o no trabajes. Entonces, lo que claro, obviamente en el caso de las AFPs y los depósitos previsionales, la gente, digamos, para ayer va a sacar sus recursos, porque obviamente hay mucho descontento respecto, digamos, a cuánto de valor genera las AFP como empresas, en términos de los fondos de los trabajadores. Entonces, en la medida en que se observa por una percepción, dentro de la que me incluyo, donde las AFP tienen una generación bastante cuestionable, generación de valor, y donde hay definitivamente desalineamiento de incentivos, porque las AFP te van a cobrar comisión independientemente de que gane o pierda tu fondo. Y eso es una asimetría que flagrantemente va en contra, digamos, del interés del afiliado.
Así es. Precisamente, profesor Burneo, precisamente sobre el tema nos están comentando las personas a través de las redes sociales. A usted que ingresa recién al programa, lo invitamos a compartir en sus redes sociales, también a hacer comentarios, a preguntar, porque tenemos en este momento una pregunta, nos dicen lo siguiente: ¿es nuestro dinero, el dinero de las AFPs? ¿Y las AFPs, las cuatro AFPs, están perdiendo rentabilidad de los fondos de pensiones? Las pérdidas hasta este momento, en los primeros meses del año, ascienden a más de 4.000 millones de soles. En este contexto, ¿no es mejor que los dueños de ese dinero tengan la posibilidad de retirar parte de su dinero de la AFP?
A eso iba. O sea, lo que hay que ver por la parte microeconómica, ¿cuál es la necesidad real, digamos, de existen esos recursos? Ahora, yo creo que durante muchos años en mi vida profesional se me identifica claramente como una persona cuestionadora de lo que son las AFPs. Entonces, a esta altura de mi vida no me voy a poner, digamos, a defenderlas. Pero lo que sí está claro es que, mirando objetivamente el tema, estamos hablando de, las personas que tienen depósitos previsionales, es porque han sido o tienen empleo formal. Pero eso me lleva a la otra discusión. Es verdad, digamos, que hay periodos de carencia, de rentabilidad por lado de los fondos que administran las AFPs. Y entonces el raciocinio de las personas con todo sentido dicen, en vez de que las AFPs pierdan mi plata, prefiero perderla yo mismo. La diferencia es que no me van a cobrar una comisión. El punto de por medio es, mirando desde la perspectiva económica, ¿cuál es el sentido de esta medida? Insisto, el sentido de esta medida es tratar de apuntalar lo que es el gasto en la economía. Entonces, el punto de por medio es, ¿realmente se van a gastar estos recursos? Si estamos hablando de personas con empleo, lo que van a hacer es pagar deudas o buscar alternativas de inversión. No estamos hablando de muchos recursos también. En el caso de las AFP estamos hablando de hasta casi 18 mil soles aproximadamente. Entonces, el tema de por medio es, el fastidio de la gente implica el deseo de sacar sus fondos lo más antes posible. Cualquier autorización de retirar sus fondos va a ser saludado, digamos, por nosotros los afiliados. Pero el punto de por medio es, ¿qué guía tienen las personas o los afiliados para hacer una adecuada inversión o para poder calibrar, digamos, un emprendimiento? Ahí hay elementos que tienen que considerarse, porque si no, lo contrario, el peor de los escenarios es, retiras parte de tus ahorros y esa plata mal invertida la pierdes. Ahí, eso es lo que se debe evitar. Y entonces ahí se necesitan medidas complementarias de orientación a los afiliados respecto a lo que pueden hacer con sus recursos. Eso no hay, desafortunadamente, ¿no?
Profesor Murneo, nos preguntan también, insisten en el tema, y es que las AFP siempre ganan, siempre tienen ingentes ganancias, así pierdan los fondos de las AFP. ¿Qué hacer? ¿Cómo es que es posible que podríamos tener posiblemente una reforma en el sector con la finalidad de que también se le pueda remunerar a las AFPs cuando hacen bien su trabajo y también castigarlas, porque no cuando hacen mal su trabajo? ¿Qué hacer en este aspecto?
Vamos al tema de origen, Rumi. O sea, con toda razón los ciudadanos dicen, a pesar de que nosotros perdemos plata como afiliados, las AFPs las siguen ganando. Claro, siguen ganando porque cobran comisión independientemente del resultado del fondo. O sea, tú puedes tener fondo, tu fondo puede achicarse sencillamente porque hay una pérdida, y el tema es, la AFP te va a cobrar de todas maneras, ganes o pierdas. Y si la pregunta es, ¿qué cosa se puede hacer? Hace bastantes años, Rumi, que estamos muchos pugnando porque hay una simetría en cuanto a los riesgos. No puede ser, digamos, que las AFPs te cobren comisión independientemente del resultado de los fondos que ellos administran, sobre lo que ellos deciden. Entonces, ahí tiene que haber el alineamiento de incentivos, pero como te digo, esta es una historia bastante antigua y que por una extraña razón los distintos gobiernos que han sucedido, esto no le han metido el diente al tema, cuando es flagrante, evidentemente, la simetría de incentivos.
De otro lado, una de las autógrafas que dijimos hace un momento también está en manos del Ejecutivo, es aquella que, de ser promulgada, daría luz verde a la libre disponibilidad hasta diciembre de este año de los fondos de la CTS, es decir, la compensación por tiempo de servicio. ¿Esto sería una buena decisión, en este caso, del Congreso, haber permitido esta posibilidad de los trabajadores? Sabemos que la CTS, esto sirve como una suerte de seguro de desempleo cuando hay cuando hay desvinculación laboral. Yeah. ¿Qué opinión tiene usted, en principio, sobre esta decisión del Congreso y sobre lo que debería hacer o no el Ejecutivo?
Mi respuesta es simple, Rumi. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol, porque esa prerrogativa de retirar las CTS existía, digamos, hasta el 31 de diciembre del año pasado. Lo único que se ha hecho es retomar, vamos a decirlo así, esa posibilidad que teníamos los trabajadores. Entonces, el punto de por medio es, la gente que realmente, digamos, esto deseaba sacar su fondo de la compensación por tiempo de servicios, ya lo hicieron. Acá solamente estamos dando como una extensión de lo que ya existía durante todo el año pasado. Y otra vez volvemos al tema de inicio, ¿no? Si el tema de la plata de las CTS, ¿cuál va a ser el destino de las mismas? No vaya a ser, por ejemplo, que sin asesoría se desarrollen emprendimientos y los resultados no sean de los mejores, porque estamos en una situación actual en la cual la economía se está desacelerando. Un poco mirando los números, Mientras, comparando en términos esto de marzo, por ejemplo, marzo o marzo del año pasado, estábamos hablando de un crecimiento más o menos de 3.7%. Si miramos la performance de febrero a febrero, la tasa es bastante menor. O si lo quieres ver en términos desestacionalizados, en este caso, por ejemplo, el avance de la actividad económica en el mes de marzo, esto implica, digamos, un decrecimiento respecto al mes de febrero. O sea, las cifras macroeconómicas por el lado de la actividad económica no son buenas. ¿Y eso qué significa? Que hay un mayor riesgo, obviamente, en cuanto a lo que es el uso de los recursos por el lado de los emprendedores, porque las condiciones macro, digamos, no son de las mejores. Entonces, yo creo que en este caso, como todos sabemos también, así el Ejecutivo observe los proyectos de ley, el Congreso puede sacarlos por la forma de insistencia. Entonces, si todos sabemos qué va a pasar eso, lo que debería hacerse, digamos, es preparar elementos para una mejor orientación en cuanto al uso de los recursos por parte, en este caso, de las personas que todavía tienen recursos en la cuenta de CTS. Ahora, no olvidemos algo que es muy, muy importante. Acá estamos hablando de una élite más o menos de 2 de cada 10 trabajadores. Los 8 trabajadores restantes son informales. Y los informales, que generalmente son sus empleados también, no tienen la posibilidad de ahorro previsional, tampoco tienen la posibilidad de tener compensación por tiempo de servicios, no tienen prestaciones de salud. O sea, no olvidemos que tenemos que mirar también lo que va a pasar con los 8 de cada 10 trabajadores actualmente en el país.
Profesor Burneo, efectivamente usted ha hablado sobre la cifra de crecimiento económico del país, pero ¿a usted no le parece interesante que el Perú haya crecido en marzo 3,79% y durante el primer trimestre de este año haya crecido 3,84%? Esas son cifras interesantísimas de recuperación económica, pero ¿habría sostenibilidad en este crecimiento? Ojo, que el gobierno señala que este crecimiento es mayor a lo que tienen los diferentes países de la región.
Sobre lo último diría Rumi, no puede ser, digamos, que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Es decir, los otros países tienen distintas realidades. A los peruanos lo que nos interesa es la realidad económica del Perú. Entonces decir que en otros sitios están peores, no sé hasta qué punto puede aumentar el grado de bienestar tan anhelado por las personas. Pero insisto, estamos hablando de una recuperación de la actividad económica bastante incipiente que tiende a desacelerarse por los números mismos que te estaba mencionando. Claro, un discurso triunfalista te habla de los números en términos absolutos, pero si, vuelvo a decir una vez más, si desestacionalizamos los números, nos damos cuenta definitivamente que comparado marzo respecto a febrero hay definitivamente una contracción. Entonces, si lo vemos en perspectiva, hay definitivamente una menor velocidad de crecimiento en cierres. Y como sabemos, la demanda de empleo proviene de la actividad económica. Si la actividad económica no se recupera sustantivamente, la demanda de empleo tampoco lo va a hacer. Y entonces lo que vamos a ver a continuación es una mayor cantidad de subempleados o de informales en el mercado laboral. Y el otro aspecto que preocupa evidentemente es el tema de la inflación, donde definitivamente las alzas en los precios, que hacia abril en términos anualizados alcanzó el 7.96%, casi 8%, cuando el tope de inflación propuesto por el Banco Central es solamente 3%. El punto de por medio es que una aceleración de los precios, del crecimiento de los precios, que es lo que estamos observando ahora, conduce a menor poder adquisitivo de los salarios. O sea, si quieres, el poder adquisitivo del salario real se reduce y eso va a originar evidentemente un impacto negativo sobre lo que es el consumo privado, que explica casi el 67% de todo el gasto en la economía. Y los economistas sabemos que en el corto plazo la actividad económica depende mucho de lo que pase con el gasto en la economía, con la demanda en la economía. Si la demanda, que es lo que pasaría a pasar a continuación, se desacelera, pues se desacelera también definitivamente la actividad económica en términos anuales, y eso evidentemente pasa factura por el lado de una menor demanda de empleo.
Hay una situación, permítame, justamente usted habló de empleo también, habló sobre la recuperación, entre comillas, de la economía, pero también de las personas en Lima que están subempleadas o sin trabajo. Estamos hablando de 2.700.000 personas según cifras del INAI. ¿Significa entonces que en este sentido ¿Es insuficiente todavía esta recuperación de la economía con la finalidad precisamente de dar mejores condiciones de empleabilidad a los peruanos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué hacer en este caso, doctor Burneo? ¿Cómo poder revertir esta situación?
Un dato importante. Anualmente se incorporan 300.000 jóvenes al mercado laboral. Esos 300.000 jóvenes, digamos, son ofertantes de mano de obra, de servicio de mano de obra. Para que la economía pueda absorber, dada la estructura productiva de ahora, a esos 300.000 jóvenes, necesita que la economía crezca cuando menos, digamos, en 5% anual. Y en el mejor de los casos, lo que se está estableciendo es una previsión económica que no va más allá del 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento económico va a ser insuficiente para absorber a estos jóvenes y, por lo tanto, tienen la necesidad de sobrevivir. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Se incorporan a la legión de trabajadores del mundo informal con empleos de baja calidad. Ante la segunda pregunta tuya, ¿qué podemos hacer frente a eso? Una de las primeras cosas que se me ocurre, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la inflación. Cierto, la inflación no depende del Ministerio de Economía y Finanzas, es un tema del Banco Central de Reserva, pero lo que está pasando ahora es que conjuntamente, o sea, conforme el Banco Central ha seguido incrementando la tasa de interés de referencia, eso va a conducir a un mayor encarecimiento del crédito, que es lo que estamos viendo. Si el que...
Estamos en LR Más Economía, precisamente conversando con Kurt Burneo Farfán, ex ministro de la Producción. Queríamos saber precisamente qué es lo que está pasando con la economía y con estas cifras que acaba de dar el Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde señala que el Perú durante el mes de marzo habría crecido en 3,79% y el crecimiento del país en el primer trimestre es de 3,84%. Estamos justamente conversando con Kurt Burneo Farfán si es que hay sostenibilidad en este crecimiento económico en momentos donde todavía no se recupera el empleo en el país. Y en una cifra importante que ha dado también el Instituto Nacional de Estadística e Informática son esos 2.700.000 personas en Lima Metropolitana que están en calidad de subempleo o no tienen trabajo en este momento. Por eso es importante auscultar qué es lo que va a ocurrir con el crecimiento de la economía del país en momentos donde justamente más peruanos están necesitando de un puesto de empleo y también de mejores condiciones para capear el temporal en estos momentos donde hay, como decía el profesor Burneo, inflación, es decir, mayor encarecimiento en los precios de los alimentos y los combustibles. Hay sectores más dinámicos en el crecimiento económico, estamos hablando del sector alojamiento, restaurantes, que tiene más de 42% de crecimiento en el mes de marzo, en el sector transporte, almacenamiento y correo, fundamentalmente, pero también hay sectores que tienen cifras negativas, estamos hablando del sector pesca, que tiene más de 40% de cifra negativa, el sistema financiero en cerca de 2% y seguros, y también en 1% el sector minería e hidrocarburos. Entonces, hay un crecimiento dispar. Por un lado, una dinámica interesante en el sector transportes, almacenamientos, en el sector alojamiento, restaurantes, pero cifras negativas, como dijimos, en pesca, en el sistema financiero, seguros, en minería e hidrocarburos. Y esto se da en un contexto donde, como dijimos al inicio, y está la razón del programa, saber qué es lo que va a ocurrir con esta decisión que pueda tomar el Ejecutivo respecto a las autógrafas de ley que van a permitir el retiro de tener luz verde, el retiro de hasta 18.400 soles de los fondos de las AFPs. Y también sobre esta posibilidad de esta libre disponibilidad de la CTS, de la compensación por tiempo de servicio en los bancos y las cajas municipales y financieras. Bueno, no tenemos en este momento a Kurt Burneo Farfán, hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Lo vamos a invitar paulatinamente para conversar sobre mayor actualidad económica. Muchísimas gracias por su atención. Nos vamos ya. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquicuna, Panecuna, Llactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.